Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, es viernes, estamos ya a 23 de septiembre de 2016. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y a partir de ahora la radio se convierte en un despertador. Te acompañamos si intentas dormir, te acompañamos si estás pasando por un mal momento, te acompañamos en tus horas de trabajo, estés conduciendo en la fábrica, estés corrigiendo exámenes, estés haciendo lo que estés haciendo, hasta las 6. Esto se llama Poniendo las Calles en la cadena COPE, y somos un montón los ponedores que con nuestro granito de arena hacemos y contribuimos para que España no deje de crecer. Y además somos gente positiva y siempre arrancamos montando una calle cargada de esperanza y una calle que nos da muy buen rollo. Y es que hay españoles que se han ido fuera a experimentar con su trabajo y han triunfado. Y experimentan con su trabajo, además, llevándose nuestras raíces, las cosas que nos hacen famosos en todo el mundo, nos hacen sentir bien, porque ni más ni menos, bueno, abandonar su carrera en tu país y demostrar lo que vales fuera de España, a veces es complicado. Uno de los casos más claros es el del cocinero José Andrés, que este mismo jueves, es decir, ayer, hace unas horas, ha recibido de manos del presidente Obama, ni más ni menos que la Medalla Nacional de Humanidades. Y es que esta medalla se concede el gobierno de Estados Unidos y las instituciones de allí. Es una medalla que también nos sitúa a España en un puesto muy importante, el que lo reciba José Andrés. El galardón reconoce su labor a la hora de introducir en el país norteamericano nuevos y vibrantes ingredientes. De hecho, al chef asturiano se le conoce en todo Estados Unidos por haber llevado el concepto de la tapa, algo que aquí en España estamos tan acostumbrados a irnos de tapas y a ponernos como el Tenazas con una cerveza y empezar a picar con lo que nos ponen encima de la barra. Pues allí José Andrés lo ha introducido, y lo ha introducido con éxito, y no deja de llevar la bandera de España, y eso aquí es muy importante. José Andrés lleva años triunfando en su cocina, especialmente en Washington, donde tiene varios restaurantes. De hecho, los mismos Obama, la familia Obama, son incondicionales de la cocina del español y le visitan siempre que pueden. Así que nuestra felicitación para José Andrés, asturiano, español, es influyente, porque la revista Time le incluyó un año entre las 100 personas más influyentes del mundo. Así que José Andrés, que siempre me ha caído especialmente bien, le deseamos lo mejor y le felicitamos. Son las 4 y 7, 3 y 7 en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Me encantan las noticias así, de verdad. Nuestra gastronomía que triunfe por, fíjate, Estados Unidos, total nada, ¿eh?
Y además también ha sido muy reconocido José Andrés en Estados Unidos porque tras las declaraciones de Donald Trump con el tema de los mexicanos, uh-huh, se ha negado a poner su restaurante en uno de sus hoteles.
Muy bien, perfecto.
Así que, bueno, ha dado mucho que hablar en últimos años.
La verdad que sí.
Bueno, Pulpo, como siempre, yo te voy a contar en esta hora algunas noticias pues de estas impactantes. Hoy me quedo con esta, que nos llega desde China, que desde allí nos llega de todo. Bueno, menuda chapuza han hecho con la Gran Muralla. A pesar de ser patrimonio de la humanidad y símbolo del país asiático, ¿tú sabes cómo se arreglan sus desperfectos?
No tengo ni idea.
No te creas tú que va allí un experto a ver qué le puede poner.
Allí no van a encalar.
A pegotazo limpio de cemento.
Ah, sí, tal cual.
Ah, hombre, de un monumento que empezó a construirse en el siglo III antes de Cristo. Si lo que a mí me extraña es que no duren las cosas.
Pero
te lo digo de verdad.
¿Que han ido a Bricor o a Leroy Merlin?
A Leroy Merlin, y han dicho a la zasca, esto le damos así un poco.
¡Qué barbaridad!
No te creas tú que han buscado unas piedritas monas ni nada.
¡Qué valor! Que vean la de Ávila, lo bonita que está.
¡Ay, de verdad, qué vergüenza! Bueno, enseguida te lo cuento. Nos encanta hablar también de las hazañas de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, y vamos a comenzar conociendo una de esas. Una en la que se demuestra que la preparación de la policía puede salvar vidas en un momento inesperado.
Claro que sí.
Ya sabes que nuestro artista de la semana es Bruce Springsteen, pues este pedazo crack de la música nos sorprendió hace unos días diciendo que pese a parecer que todo le va bien y que lo tiene todo, pues ha sufrido depresión.
Sí.
Y es que mucha gente la padece, a pesar del éxito profesional o económico. Con la vida que llevamos de estrés y con la mala alimentación, yo creo que cada vez somos más los que tenemos el riesgo de padecerla.
Y se pasa mal con una depresión, ¿eh?
Sí, vamos a profundizar en este asunto, en la depresión, dentro de un momento.
Genial. Son las 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Antonio Delgado nos acaba de poner un tuit hace tan solo 2 minutos. Y es un guardia civil. Nos está escuchando. Y dice que está velando por los ciudadanos. Hay un montón de guardia civil, de policía que nos escucha. Y a nosotros nos gusta. Porque hacéis un trabajo fundamental para que tengamos un gran país. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Fin de semana ya, ¿eh?
Efectivamente. Y tenemos el tiempo un poco raruno, ¿eh?
¿Raruno para mal o para bien?
Pues mira, la cosa va a ir empeorando a medida que se acerque el domingo. Hoy parece que vamos a tener un día con bastante sol, sobre todo en el centro de la península.
Sí.
Pero en Navarra, Pirineos, el este de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, es decir, en el este, lo van a pasar un poquito mal. Van a tener que sacar el paraguas hoy porque esperan lluvias fuertes, incluso tormentas.
Hace menticompi que se hace la Bombi, ¿cómo viene el tiempo así tan mal para este fin de semana? Llega el fin de semana y cambian las cosas.
¿Qué le vamos a hacer? ¿Habrá que quedarse en casa?
Es que estamos en otoño ya.
Si es que esto cambia.
Y el otoño es triste.
Se acabaron las terracitas.
Esperemos
bueno,
que pongan
ahora te ponen
las
la seta. Te ponen la seta esa que te da calor. Hombre, que mira, como te toque al lado, estás de un gustín ahí,
sí,
sentadito.
Yo no puedo ponerme debajo de una seta porque yo estoy calvo y enseguida el torrado se me pone que no veas. Y además que es muy sensible. Tengo una cabeza muy sensible.
Sí, sí. De estas cosas raras que yo sé, tú sabes que por la cabeza es por donde más calor se pierde.
<Lo sé. risa> Qué barbaridad.
Oye, pues capucha, chicos. Que, capucha.
No, fundamental, fundamental. Nuestros ponedores. Es fundamental la labor de nuestros oyentes, de los ponedores. Vea.
Si es que son el alma mater del programa, no solo nos mandan mensajes, sino que también tenemos algunos que se animan a llamarnos. Ellos son los que hacen comunidad con nosotros y les escuchamos.
Estoy en la AP15, dirección Pamplona. Estoy conduciendo y poniendo a las calles.
Qué bien, porque por aquella zona todavía no estaban puestas, ¿no?
No.
Qué bueno.
Ahora sí.
¿Y qué llevas en el camión, el Allí?
Llevo paquetería, un poco de toro.
El Allí, te noto que tu acento no es de la zona de Pamplona.
No, la verdad es que es bastante lejos, de África.
¿De dónde? ¿Qué parte de África?
De Senegal.
¿Tienes ya voz como de llevar por lo menos 9 o 10 años en España, ¿eh?
Sí, por ahí, sí, has acertado, sí. 10 años recién cumplido. Un saludo para todos los compañeros.
Muy bien.
Y a todos.
Sí. Y a todos, muy bien, el Allí.
Hola, hola, buenos días.
Tienen la garganta peor que yo, ¿eh?
Sí, ya, eso es de madrugada.
Cuéntanos a qué te dedicas, Encarna.
Yo trabajo en una empresa de limpieza. Cada día voy más o menos al mismo sitio. A la casa, al confesionario de la Ford. Y bueno, y luego voy a diferentes sitios, oficinas y cosas de estas.
¿Te toca limpiar, por ejemplo, un Ford Kuga o un Ford Mondeo?
No, 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 los coches no.
Eso no los tocan, ¿no?
No, no, yo limpio los despachos y...
Las mesas.
Sí, las mesas, la sala donde están los coches, todo eso sí.
Encarna, ¿tú tienes cuenta de Twitter?
De Twitter no.
No. ¿Y de Facebook?
De Facebook sí. Pues mire, me puse en contacto con ustedes por el Messenger.
¿Tú, nos puedes tutear, Encarna? No hay ningún problema.
Ah, bueno, vale, gracias.
Estás en casa. Te vamos a mandar un diploma que certifica que eres una ponedora oficial de calles, ¿eh? Pero la oficial.
Vale, gracias a ustedes.
Que tenga...
Bueno, a ti.
A mis.
Poniendo las calles.
4 y 12.
Gracias a ustedes.
3 y 12 en Canarias. Claro, es que hay ciertas localizaciones españolas donde te llaman de usted y es una forma coloquial de hablar.
Bueno, pues nada, yo ahora, si me lo permite usted,
No, a mí no me llame de usted.
Yo cuento que todos los que han sonado en estos momentos tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú también lo quieres tener, entra en directo, nos llamas al teléfono gratuito del programa 950-6006 y ahí, bueno, pues nos cuentas cómo pones las calles a esta hora. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, donde nos puedes mandar mensajes a lo largo de todo el día. Y en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles, y también tenemos cuenta en Twitter, @poniendocalles.
La verdad que somos un montón de ponedores, y que sepas que si me estás escuchando ahora es porque tú eres uno de ellos. Así que si alguien te llama y te pregunta, ¿tú qué programa de radio escuchas a eso de las 4 y las 6 de la mañana? Poniendo las calles en la cadena COPE, con Carlos Moreno, el Pulpo. Juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Lo digo muchas veces, este programa de radio pone muy buena música, pero también es la responsabilidad de los propios ponedores, que son los que muchas veces programan las canciones. Esta canción nos la pide Pedro a través de nuestro correo electrónico y nos cuenta: buenas noches, equipo. Os escribo porque el viernes 23, es decir, hoy, hace 3 años del fallecimiento de mi madre, Soledad, y me gustaría que me pusierais, si es posible, una canción de Green Day, Wake Me Up When September Ends, una preciosa canción que está sonando de fondo y que enseguida la vamos a recuperar desde el principio. Dice Pedro que es una canción con la que siempre la va a recordar. Ojalá se pudiera hacer lo que la letra dice. Os agradezco el esfuerzo que hacéis todos los días por los que os escuchamos y por vuestras peticiones. Muchas noches, un fijo de vuestro programa. Gracias de nuevo. Pedro, un abrazo fuerte desde Poniendo las Calles en COPE.
Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends.
Alberto nos escribe en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Dice: hola, Pulpo. Ahora mismo no sé si pongo calles, pero estoy en el hospital con mi mujer y también estoy con mi hijo, al cual operan mañana. Nos están escuchando, hay que mandarle un mensaje de ánimo, ¿no, Bea?
Y muchísima suerte en esa operación, que seguro que sale genial.
Claro, que vaya todo muy bien, Alberto. Así que gracias por escucharnos. Doy la bienvenida a Edgar Castro, es un nuevo oyente, es un nuevo ponedor, nos está escuchando. Y nos dice José María MSDPC que él quiere tener un diploma de ponedor de calles. Dile tú algo, por favor.
950-6006. Es que Pulpo no quiere hacer excepciones, yo no digo nada.
Claro, nos tenéis que llamar y entrar en antena y contarnos en qué andáis liados ahora mismo. Porque estamos demostrando que hay un montón de actividad en España y se demuestra pues con el movimiento. Así que movimiento y un gerundio. Hablando y contando qué es lo que está haciendo la gente ahora mismo. Bueno, ahora mismo, y lo decimos muchas veces, en estos momentos mucha gente que está poniendo las calles es porque está patrullando, porque está haciendo labores de vigilancia en la ciudad. Y a ver si tenéis la suerte de salvar una vida hoy, como por ejemplo los protagonistas de esta historia. Y esta historia además nos la ha preparado Fran Baliño.
La policía sirve para muchas más cosas que para ponernos multas y evitar que montemos el pollo. También salvan muchas vidas. como la de Alex Aparicio, el portero del Caja Rural Burgos Promesas, que hace unos días se disponía a realizar una parada, pero, lamentablemente, paró la rodilla de un compañero con la cabeza. El golpe le hizo quedarse inconsciente y tragarse la lengua, lo que le impedía respirar, pero la intervención de dos agentes de policía le ha salvado. Ahora vive para contarlo y lo ha hecho en la noche de COPE.
Bien, recuperando poco a poco, pero bueno, más sobre todo del susto que de la secuela, porque gracias a Dios pues no tengo nada, solo tengo unos puntos en la cabeza que ya me han quitado y bueno, y ya te digo, recuperando poco a poco en casa y nada, con tranquilidad.
Además de sobrevivir, consiguió despejar el balón.
Sí, fue un centro que tiraron desde un lateral y bueno, pues fuimos mi compañero y yo a intentar despejarlo y con la mala fortuna de que yo despejo el balón, pero seguidamente viene mi compañero y me da con la rodilla en la cabeza.
Pero, ¿cómo reacciona uno tras despertar y conocer que casi se muere?
Bueno, yo la verdad que con incredulidad, la verdad, porque yo ya te digo, yo a las 3 horas más o menos, yo creo que desde el accidente, lo que pasó es que me tragué la lengua, estuve 3 minutos inconsciente, con la lengua tragada y sin poder respirar, y bueno, pues gracias a la actuación de los dos policías y del fisio de la Astorga y de un compañero del otro equipo, pues me consiguieron salvar.
A pesar del duro impacto, Alex no tiene por intención alejarse del campo.
Bueno, pues si te digo la verdad, miedo no tengo, porque lo único que tengo es ganas de volver y de volver a jugar. Lo tomo como un accidente, como un lance del juego y una jugada desafortunada y que no tiene por qué volver a pasar. Pero miedo ninguno, ya te digo que lo que tengo son ganas de volver y de volver a jugar.
Una de las principales dificultades a la hora de reanimar a Alex fue la absoluta falta de equipo ante situaciones como esta.
Sí, yo creo que es fundamental, ya te digo, nosotros por ejemplo tenemos unas instalaciones en Burgos que se llaman Playa Fría y estamos hablando que a la semana son casi 500 niños los que juegan allí y no hay ni siquiera ni una triste ambulancia. Si no llegan a ver esto a los policías, pues sinceramente no sé, yo creo que ahora mismo pues no lo podría estar contando y la verdad que estoy súper agradecido a ellos dos.
Esos dos policías, Marco Mora y Hugo Tranche, también nos han contado su experiencia. Eso sí, no van de héroes por la vida.
Soy igual de héroe que todos los compañeros que están ahora mismo patrullando.
¿Cómo se debe reaccionar ante una situación como esta?
Compruebo que no responde ningún estímulo, que tiene la lengua que está bloqueando esa vía aérea, y es cuando yo le pido al fisio de la Astorga, que es la única asistencia médica que había en ese momento, que me deje la cánula de Gödel, que es lo que se utiliza para aliviar esa vía aérea, se la pongo. Me dice mi compañero, porque yo sé que tengo muchas lagunas de ese momento de tensión, y me dice mi compañero que dice, no sabes cómo empezó a respirar de bien cuando le puse la cánula. Veo que las sustancias vitales empiezan a ser mejores. Tenemos que alinearle el cuello como podemos, no teníamos collarín, y muy pendientes de que no vomitase, porque si vomitaba sí que podía agravarse muchísimo más todavía la situación.
Nosotros, bueno, pues más o menos estamos acostumbrados a tratar con situaciones complicadas, pero bueno, nunca te esperas tampoco que te pille una de estas y encima con lo que dice, con la falta de medios que había y lo complicado que era la situación.
Pero en esta historia hay otro héroe, el fisio de la Astorga, el único que llevó material capaz de salvar una vida, porque allí no había nada de nada.
La cánula, pues bueno, tuvimos ahí unos segundos que pensábamos que tampoco iba a aparecer. Al final el fisio de la Astorga hay que estarle muy agradecido que la encontró y al final pues Marco se la puso en nada, vamos, tardaron más en abrirla que el compañero en colocársela.
Eso sí, solo con las herramientas no conseguimos nada. También hay que tener sangre fría.
Estamos acostumbrados a vivir en tantos momentos de tensión que al final yo creo que eso te curte y en ese momento sabes que es el ABC, te centras en lo que tienes que centrar y intentas dar una solución al problema o a la emergencia que haya.
Y parece que al final los dos polis y el portero van a acabar siendo colegas.
Sí, hemos coincidido con Alex varias veces y la verdad que es súper emocionante, nos desborda emoción.
Sí, algo haremos, ojalá podamos celebrar.
Y para finalizar, un brindis.
Por el final feliz y la recuperación de Alex, que al final es el verdadero protagonista él, de esta historia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Las 4:23 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, es una canción maravillosa. Se la voy a dedicar a todas las mujeres que nos están escuchando en este momento.
Eres toda una mujer y me has hecho tan feliz que tus besos significan hoy la vida. es toda una mujer, pero guardas tu candor cuando estamos abrazándonos y hacemos el amor. Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí, vivo para ti, solo para ti, y cuando alguien me pregunte le contestaré que tengo toda una mujer, eres toda una mujer. A ti quiero vivir y en tu pecho voy a refugiar el niño que hay en mí.
Albert Hammond, y suena en Poniendo las Calles, como está haciendo ahora mismo un ponedor, según nos manda un vídeo en nuestra cuenta de Twitter. Él se llama Para Todos y nos manda una máquina y está poniendo literalmente una calle. Lo que no nos dice es dónde, le estoy contestando para que nos llame y nos cuenta dónde está montando una calle, porque literalmente está con una máquina, que desconozco el nombre de esa máquina, pero está poniendo una calle. Así que mil gracias por escucharnos y por mandarnos ese vídeo. Son las 4:26, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón nos va a acercar, como cada día, las noticias más curiosas de la jornada.
Mira, si tienes cuenta de correo en Yahoo, atento a lo que cuento, porque la compañía estadounidense ha confirmado el robo de 500 millones de cuentas. Joder. Entre los datos que están ahora en poder de estos hackers se encuentran direcciones de correo, números de teléfono, fechas de nacimiento y también contraseñas. Eso sí, Yahoo descarta que hayan podido acceder a los datos de tarjetas de crédito. Bueno, la compañía asegura que un estado, un país, me refiero a una nación, no especifica cuál, está detrás del mayor hackeo de datos de toda la historia, que ha sido este que se ha producido en Yahoo.
¿Cómo bueno. Se está poniendo el tema de las redes sociales, de las cuentas de correo? Está,
ya lo encuentran todo.
Lo encuentran todo, ¿eh? Es que, claro, hay programas que te hacen eso, te descifran una clave que le hayas puesto.
Son los dueños del mundo, de todos modos, los que saben de...
Absolutamente.
...de informática, los hackers.
Sí, sí, sí.
Bueno, septiembre es un mes importante a la hora de decidir sobre tu futuro, saber qué carrera es la que más te conviene o el grado que tiene más salidas, pues eso yo hoy te voy a contar. Los cursos de FP que cuentan con mayor empleabilidad, que esto seguro que a nuestros ponedores les viene bien saberlo.
Imagínate.
Por ejemplo, según ADECO, el primero, el que tiene más salidas, administración y gestión. Si
muy
estás
bien.
Pensando que estudiar, pues
muy
eso.
Bien, muy bien.
Seguido por informática y por comunicación.
Bien.
También fabricaciones mecánicas y electricidad y electrónica tienen muy buenas salidas, ¿eh?
Uh-huh.
Porque de esto se requiere un montón. El tener FP amplía además las posibilidades de conseguir un puesto de trabajo. Solamente el 25% de las ofertas laborales que salieron en 2015 requirieron un nivel académico de ESO o bachillerato. Asciende al 30% las que piden personas con formación profesional. Y hombre, tener un título universitario te permite acceder al 45% de esas ofertas. O sea, está muy bien. 30% para personas que tienen FP. Que en nuestro país se vive muy bien, Pulpo, es algo que no hace falta que nadie nos diga. Pero siempre gusta verse reflejado en la lista de los países con mayor calidad de vida, por esto del ego. La última ha sido la del banco británico HSBC, que por noveno año consecutivo realiza su encuesta mundial a ejecutivos que están expatriados y que cuentan cómo viven en los países donde viven actualmente. El estudio valora muchos factores, posibilidades económicas y de hacer carrera, calidad de vida. También si las naciones están o no adaptadas para tener hijos, para tener familia. Pues bien, con todos estos baremos, España se encuentra en el segundo lugar de la lista en cuanto a calidad de vida. ¿Tú sabes cuál es el primero?
No tengo ni
que
idea.
Que se vive mejor que en España.
Mejor
en
que en España.
En cuanto a calidad de vida.
Europeo, además.
No, no, no es europeo.
No es europeo.
Es de todo el mundo. Y el primero es Nueva Zelanda.
¿Nueva Zelanda?
Hay una fuente que tienen en Nueva Zelanda. Que sea, ¿tienen siesta?
Qué pereza, qué pereza. No, 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 no. No me mola.
Y muchos desastres naturales por allí.
Nada,
cada 15 días.
No compro, no compro.
No estamos de acuerdo. Bueno, pues este estudio dice que nos supera Nueva Zelanda. Bueno, en el resto ya ocupamos lugares un poquito más alejados del top 5. Por ejemplo, en ingresos estamos en el 16. Singapur se lleva la palma. ¿Tú sabes lo que cobran allí los ejecutivos de media?
Pues por lo menos 100.000
dólares. 140.000
dólares. 140.000 dólares.
Dígale. En Singapur. Bueno, en cuanto a la familia, somos la séptima opción con su Suecia como líder. Que en Suecia los niños viven mejor que aquí, pero si no ven el parque.
¿Pero qué? ¿Pero si no tienen vida?
Si no, si,
si no te crees, hay.
Mira, para montar en bici, ¿tú sabes cómo van los suecos?
Pues no sé, con todo montado de Ikea, claro.
No, no.
¿Cómo van? No tengo ni idea.
¿Qué crees que se ponen?
¿Suecos?
¿Los suecos?
¿Predinos?
No, 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 van de arriba abajo con monos.
¿Cómo que con monos?
De estos de la nieve, de estos que van todo mulliditos.
Ah, porque tienen constante frío.
Es que en aquella, con aquellas temperaturas, ¿tú te crees que vas a montar en bici normal?
¿Qué pereza?
Las manitas
si es que
tiesas.
España es muy grande.
Y en situación económica ahí ya caemos al puesto 42. Pero hay otro estudio internacional, ¿eh? Este ya sobre la población más sana. Somos los séptimos. Obtenemos 82 puntos sobre 100. ¿Qué te parece? Si es que nos conservamos fenomenal.
Nos conservamos muy bien, sabemos comer, tenemos una gastronomía maravillosa. Y claro, lo único que tenemos que hacer es un poquito más de deporte. Tenemos que dejar de fumar. Eso hay que cuidarse, hay que dejar
sí,
de
eso
fumar.
Es que, y la obesidad. También
y la, obesidad.
La ponen ahí como uno de nuestros.
Mira, hablando de obesidad, el próximo miércoles vamos a hacer aquí carne ibérica en este estudio.
Sí, pero vamos a traer para compensar unos tomatitos. Para tomar una ensalada de tomate, hombre. Bueno, en China ya no saben qué hacer con su política demográfica. Mira, el país ha pasado de permitir tener un único hijo a reclamar a sus ciudadanos que se dediquen a procrear.
Bueno.
Que se pongan manos a la obra. Bueno. Claro, es que ahora se dan cuenta de que si no nacen niños, pues la población envejece, que esto es una cosa que... ¿eh? ¿Qué os parece a
eso
vosotros?
Eso lo vemos mucho en Galicia.
Es verdad, ¿qué pasa con los pueblitos
Estamos
de Galicia?
Estamos muy avejentados y hay muchos pueblos que están lamentablemente muriendo. Parece que... Hombre, que están intentando hacer que recuperarlos poniendo los alquileres muy bajos y esas cosas, pero...
Y Fran, menos hablar y más irte a Galicia allí a claro, procrear.
Eso,
que
eso.
Ir a procrear.
Que ya tienes una edad.
Que cada día te vas haciendo mayor, macho.
Pero no tengo prisa, ¿eh?
Ah, vale.
Yo me lo voy a tomar con mucha calma, siempre lo permitís.
Sí, ese es el problema, que todo el mundo se lo toma con calma. Bueno, una de las ciudades con menos nacimientos del país, solo 9 por cada 1.000 habitantes, ha decidido tomar cartas en el asunto. En una misiva ha pedido a los funcionarios y especialmente a los miembros del Partido Comunista que comiencen a dar ejemplo y que tengan un segundo hijo, que tampoco piden tanto,
claro,
si es que piden
es que no piden mucho.
En el caso de no estar ya en edad fértil, piden que eduquen a sus vástagos para que les den un segundo nieto. La ONU calcula que en China, en el año 2035, habrá 400 millones de jubilados.
Wow.
Actualmente su población supera los 1.300 millones de habitantes. Bueno, ¿me puedes decir qué mal haces tú, Pulpo, llevando una camiseta ya sea del Madrid o del Barça, de lo que te dé la gana o del Atlético?
No, eso no es hacer ningún mal. Cada uno que lleve la camiseta que quiera.
Bueno, pues en los países donde rige el Estado Islámico, ponerte una de esas dos prendas puede suponer un castigo de hasta 80 latigazos, que yo ahora digo una maldad. Si la llevas de Messi, algo te está buscando. Pero del Madrid no tiene sentido.
Ya, pero tú porque eres muy madridista, Bea. Eres muy madridista.
80 latigazos, ni más ni menos. ¿Qué te parece?
Pues hombre, no me parece bien.
Pues que yo no me la pondría, porque total no hay necesidad.
Yo soy mago del Barça.
Mira, también llevar la del Manchester City, la del United, bueno, cualquier equipo, incluso de la selección española. Se trata de la nueva cruzada del Daesh, ahora contra dos firmas de ropa deportiva, Adidas y Nike. No te puedes poner nada.
Nada.
Porque te pegan 80 latigazos.
Te meten todo.
Y una Joma o Puma.
Nada, que no.
Nada de eso.
Que no, Frank, que no te ponga ropa de deporte.
Uh-huh.
Esto que escuchamos es Manu Chao, que mañana está en Barcelona dentro de esa programación por las fiestas de la Merced. Hace 15 años, el artista abarrotaba en estas fechas también la Plaza de Cataluña. En ese momento, la Guardia Urbana hablaba de 60.000 asistentes al concierto. Es una de las imágenes que más se recuerdan de estas fiestas. La pregunta ahora es, ¿va a repetir éxito?
Yo creo, Bea, que de los grandes bolos, grandes conciertos que he presentado y que he participado, uno de los que más me impresionó fue en Alicante, con Manu Chao, en la playa del Postiguet. Pues habría... fácilmente 50, entre 50 y 80 mil personas.
Mueve mucha gente este tío.
Alucinante. Yo estuve pinchando al principio, le presenté, luego actuó loquillo y fue una noche espectacular. Una noche de verano. Son las 4:33, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ella es Pepa Flores. Es una preciosa canción española y que nos encanta recordarla aquí en COPE. Edgar Castro, gracias por escucharnos. Eres conserje, estás en Aravaca.
Háblame de mar, marinero. Háblame de mar, háblame.
Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes, que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo. Desde mi ventana el mar no se ve.
Damos la bienvenida a José Pérez. Es un nuevo ponedor que le ha dado a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, como también lo ha hecho José Manuel Calvelo. Muchísimas gracias. Recuerda que ponedor que nos siga en Twitter, yo aquí lo veo y le nombro de inmediato en la cadena COPE en directo. Al igual que vamos leyendo todos los mensajes que nos vas dejando en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles.
Jaime Carlos, por ejemplo, nos volvía a escribir. Él va a volver en nada de Van Gogh y nos decía: muchas gracias, de verdad que sois maravillosos y gracias por hablar de El Barrio ayer en la del Pulpo.
Claro.
Me unió mucho a mi país, no sé si me entendéis. Los que estamos fuera de España necesitamos un vínculo como vosotros y hay muchos españoles por el mundo y no es fácil. Abrazos de corazón.
Fuerte abrazo, hombre.
Juan José Cansino, buenos días, enhorabuena por el programa. Sois fantásticos. Os sigo desde hace ya varios meses y conseguís hacerme pasar dos horas extraordinarias. Un abrazo.
Es fundamental.
Manuel Magistris, que hacía mucho tiempo que no nos escribía.
Manolo.
Un fuerte saludo. Buenísimo programa siempre aquí, cuidando las líneas de Adif. Saludo a Pepe el Presi, un oyente copero.
Un clásico, el Manolo Magistris. Gracias.
Eva Yagu, buenos días. Estoy trabajando, soy vigilante de seguridad. Llevo unos días escuchando el programa. El pedazo de programa, dice. Lo pienso escuchar todos los días, que me gusta un montón y se me pasa antes el tiempo. Un saludo a todos.
Esta noche no tenemos programa, o sea, esta noche de viernes no hay programa, pero no pasa nada porque está Adolfo Arjona con la noche y lo vais a pasar muy bien con Adolfo.
Y María José Ruiz, sois unos fenómenos. Isabel Sáez, hace tiempo que os escucho y me encanta vuestro programa. Hoy es el primer día que escribo. Estoy feliz, me he jubilado después de 37 años trabajando. Besotes desde Valencia.
Qué bien, y Gabrielín Chiquitín nos está siguiendo ya, le acaba de darnos a seguir en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, y como voy a nombrar a los que entren, pues Gabriel Chiquitín, bienvenido, gracias por estar en COPE. Tenemos un teléfono gratuito, 950-6006, insisto, gratuito, para que nos llames y nos cuentes en qué estás liado ahora mismo, por qué nos estás escuchando, a qué te dedicas, cómo pones las calles. 950-6006, y al otro lado está Roque. Roque, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Por dónde andas ahora?
Pues en Burdeos.
¿En Burdeos?
Sí.
Ajá. ¿Y a qué te dedicas, Roque?
Pues con un camión.
Ajá. Hay un montón de gente que está transportando cosas y nos está escuchando, Roque.
Sí, sí, sí. Yo escucho a ratos porque por la AM a veces os pierdo, pero lo que puedo lo escucho.
Ajá. Se te oye francamente bien, Roque, para estar en Burdeos, ¿eh?
Bueno, no sé. ¿Será la línea, el teléfono? No lo sé. Igual. Eso me ha dicho tu compañera, que me ha cogido el teléfono.
Sí, está hablando con Mónica. O sea, que estás ahora mismo en Burdeos. ¿Estás viniendo para España ahora mismo?
Sí. Ajá. Sí, voy para España, sí.
¿Y qué transportas, Roque?
Pues paquetería, varias.
¿Alguna vez has abierto así un paquetillo para decir, a ver qué hay aquí
no,
dentro?
No, no.
Venga, no hay problema, dime la verdad.
No, en serio, no puedo.
Pero y luego
además está precintado el.
Bueno, pero eso lo precintas tú, tienes una cinta dentro del camión igual y ya está, y lo cierras.
No, es un precinto que va numerado, eso no se puede romper, eso va cerrado y.
¿Y no puedes ponerle tú los números con rotulador? Luego.
No.
No se puede, ¿no?
No, que va.
Pero qué curioso, es que yo soy muy curioso, me encantaría saber qué va dentro de las cajas.
Ah, bueno, pues hay de todo, pues una aspiradora, un frigorífico, cosas de esas.
Y claro, no la puedes utilizar porque si tú tomas un bocata en el camión y lo llenas todo de migas, no puedes abrir la caja, sacar el aspirador y luego volverla a meter, ¿no?
No, pasa que no.
Qué bien. Roque, ¿cuántas horas de viaje te tienes que chupar para llegar a España en tu camión?
Pues bueno, según donde sea, pero vamos, una pila.
Una pila, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿y has descansado bien?
Sí, descansado bien, sí.
Perfecto. Y me ha dicho Mónica que es tu cumpleaños.
Exactamente, está hoy 23, sí.
¿Y cuántos cumples?
43.
43 años, o sea que eres mayor que yo.
Sí, bueno, sí, creo. No sé.
Yo tengo 42. Vamos,
yo ya te sigo desde hace mucho.
Ah, sí.
Desde que estaba en la jungla te escuchaba.
Ah, qué bueno, otro junglero, ¿eh? Hay un montón de oyentes que me escuchaban en la jungla, ¿eh?
Sí, pero de la jungla de la primera, no después, sino.
De las primeras, ¿no?
Sí,
de los 90.
De los 90.
Sí, señor, sí, señor. Oye, Roque, te mando un abrazo fuerte, te vamos a mandar un diploma para que lo pongas en tu camión y que tengas muy buena ruta y que tengas mucha precaución en la carretera, ¿vale?
Muchas gracias, hombre. Y seguí así, que soy un programa estupendo.
Muchísimas gracias, Roque. Lo haremos, ¿vale, hermano?
Venga, hermano.
Hasta luego. Vicente Marín nos está siguiendo ya. Gracias por darle a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Juan Avellán, gracias. Alex Remiro también lo hace. Y Carlos Sanz, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos poniendo las calles en COPE. Soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar con nosotros. Y también lo está haciendo ahora Iñaki Vázquez, que es un médico psiquiatra que nos va a hablar de la depresión. Es actualmente la primera causa de discapacidad y le puede pasar a cualquiera. Te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, a cualquiera nos puede pasar el atravesar por una depresión. De hecho, hasta Bruce Springsteen, que es nuestro artista de la semana, está intentando salir de una. A pesar de que todo lo parece que está bien, sin embargo, él lo está pasando mal y así lo ha reconocido en más de una ocasión. Iñaki, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Estoy muy bien. Me gusta mucho cómo cuentas las cosas. He leído muchas cosas de ti, Iñaki.
Ah, gracias, querido.
Y de verdad, yo creo que a esta hora de la noche, si hay gente que nos está escuchando, es la gente que está trabajando, pero también hay gente que su cabeza está pasando por un mal momento, ¿no? Yo creo que hay gente que no puede dormir por los problemas, hay gente que se ha encontrado sola en la vida por cualquier circunstancia. Y,
sí, sí.
Y es una muy buena hora para sincerarse con la audiencia, ¿no? Pero si te parece, vamos a encabezarlo un poco por Bruce Springsteen, porque si le pasa a Bruce Springsteen, sí, que no nos podrá pasar al resto de humanos, ¿no? ¿Al vos qué le pasa?
Que fíjate, Bruce Springsteen, ¿no? Famosísimo cantante rock, idolatrado por todos, que le va muy bien en la vida, en el trabajo, ¿no? Casado con su con Patti Smith durante muchísimos años.
Uh-huh. Multimillonario, exitoso en todo el planeta.
Girando, todo el mundo le quiere y le aplaude. Uh-huh. E incluso él, ¿no? Fíjate que parece que todo le va muy bien. Uh-huh. Es que puede atacarle una depresión, ¿no?
Uh-huh.
Y me gusta mucho que Springsteen, ¿no? El boss nos cuente un poco esta intimidad suya, sus memorias que salen pronto,
uh-huh,
porque va a ayudar a mucha gente a tomar conciencia de una enfermedad y entender que le puede pasar a cualquiera y que no es una cuestión de que hayas hecho algo mal, o que seas un vago, que, en fin, cualquier otra vez es estos pensamientos que a uno le puede atacar, ¿no?
Claro.
Y que nos hunden un poco más, ¿no? Y uh-huh, sino saber que le puede pasar a cualquiera, incluso a Springsteen, y que, como él dice también, tiene remedio, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué le puede estar pasando?
Mira, pues, aparte de Springsteen, también Lady Gaga, yo creo que ha comentado hace recientemente que también
igual,
ella padeció depresión y ansiedad, ¿no? Entonces uno se fija en Lady Gaga y dices, ¿no? Ella comentaba, tanta fama, tanto estrés que tuve en su momento de mi mayor auge al principio de todo, ya era tan joven, y entonces pues me hundí con ansiedad y con depresión. Entonces uno como que encuentra una justificación, ¿no?, en esta situación tan estresante para ella, y uno dice, bueno, pues es normal, ¿no? Hay problemas de pareja, hay problemas en el trabajo, la crisis, fallecimiento familiar, cualquier cosa, nos puede llevar a hundirnos, y eso podemos entenderlo como, bueno, pues en fin, sí, hay una razón, una justificación, ¿no? Es una depresión que llamamos reactiva a un problema. eso, como de alguna manera, pues es más fácil de entender y de pedir ayuda y poner en tratamiento.
Pero Iñaki, ¿qué pasa? ¿Que es normal al llegar a una cierta edad en la vida en la que entremos en una depresión? ¿Es como si es un peaje que tienes que pagar por vivir?
No tienes por qué, pero luego tenemos otro tipo de depresiones, como es la de Bruce Springsteen, que aparentemente nada te va mal, pero que también te puede atacar, ¿no? Y esto te hace sentirte a veces un poco más perdido y culpable y pensar como que es una cosa tuya, que debes estar haciendo alguna cosa mal, ¿no? Y no, la depresión de este tipo, que llamamos endógena, en la que aparentemente no hay ninguna causa, nos puede ocurrir a cualquiera en cualquier momento de la vida. Entonces fíjate que nadie está libre un poco de que se levante una mañana y se sienta triste, apático, sin fuerzas, como que te hubiera dado un mazazo ahí alguien. Y no puedes casi con la vida, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuáles son las causas más comunes, Iñaki, por las que una persona puede entrar en una depre?
Mira, te he comentado antes algunas, ¿no? Que puede haber problemas de pareja, económicos, fallecimiento de un familiar, la propia crisis, ¿no? Que tanta guerra nos está dando estos últimos años. Puede hacer que te veas sobrepasado por las circunstancias y entremos en una depre, ¿no? También los ciclos de la vida, muchas veces, ¿no? Los cambios de ciclo, ¿no? La jubilación, por ejemplo, cambios de trabajo, situaciones vitales un poco estresantes pueden hacer que nos veamos un poquito más vulnerables y entremos también en una depresión. Pero como te decía hace un ratito, en ocasiones simplemente nos toca y es como, bueno, como cualquier otra enfermedad, como si de repente tengo una diabetes, ¿no? Yo no pido tener diabetes, pero de repente me llega o me pide o una hipertensión o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces es una enfermedad como que surge de pronto y que a veces, sin ningún motivo aparente, nos puede meter un poco en este pozo tan negro, pero del que por fortuna tenemos solución.
Iñaki, me escribe ahora mismo un mensaje a través de nuestro correo electrónico del programa, poniendo las calles @cope.es, un oyente que te está escuchando desde Peñafiel, en Valladolid. Dice, Pulpo, ¿le puedes por favor preguntar a Iñaki cómo se puede saber si uno tiene depresión?
Muy buena pregunta. Mira, hay varios síntomas muy característicos de la depresión. Voy a decir los más típicos, ¿no? Y uno es, mira, la tristeza. Uno se siente triste. ¿Cómo te encuentras? Y dice, yo estoy triste de repente, ¿no? Tengo tristeza.
Tristeza.
Me encuentro de repente más apático.
Apatía.
Sin fuerzas, apatía, sin ganas de hacer cosas. No disfruto de las cosas, incluso la comida, como que me deja de saber, ¿no? No disfruto de la comida. Le preguntas a un abuelito, por ejemplo... Cuando vienen tus nietos, ¿qué tal? Y te dice, pues que ya casi no me hacen ilusión, ¿no ves?
Que hace mucho ruido.
Casi mucha, es la dificultad para disfrutar de las cosas pequeñas.
Sí.
Y esta tristeza, apatía, desgana, y también está la habilidad emocional, que de repente cualquier pequeña cosa, estoy viendo el anuncio de Navidad del turrón, sí, me pongo a llorar, ¿no? Veo cualquier pequeña cosita,
te emocionas,
me pongo a llorar.
Sí.
Exacto, ¿no? Estos son síntomas de que puedes estar teniendo una depresión, ¿ves? Todo esto que te cuento.
Qué barbaridad. Iñaki, claro, tú por tu consulta tienen que pasar una infinidad de casos. Y
muchísimas.
¿Qué recomiendas para que la gente salga de ese agujero?
Mira, si hacemos algo bien los psiquiatras, hacemos algunas cosas bien, es curar depresiones, fíjate, ¿no? Tenemos muchísimas armas para tratarlas y la mayor parte de ellas nos podemos recuperar pues en un plazo razonable. Entonces, la clave aquí es darse cuenta de que nos está pasando algo, de que no somos los mismos y a veces la familia, la de alrededor, la que tiene que darte ese empujón primero para pedir tratamiento y rápidamente consultar a tu médico, el más cercano, el de cabecera, el de Qué todos, bueno. Pues pasa al médico de cabecera y le dices, mire, me encuentro una temporada triste, apático, duermo peor, tengo apetito, incluso he perdido un poquito de peso, ¿ves? Todos estos síntomas de estar un poco bajo de ánimo.
Sí.
¿Y qué puedo hacer? Y ya rápidamente el médico de cabecera tiene sus armas para poder poner un poquito de medicación y empezar a remontar.
Iñaki, ¿tú has padecido alguna vez alguna depresión?
Como clínica como tal, no, pero sí te confesaré que he padecido algún otro tipo de síntomas psicológicos, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad.
Ah, bueno.
Si me ha afectado en alguna ocasión la ansiedad, ¿no? Esta opresión en el pecho que te acompaña un poco durante el día, ¿no? Y que no acabas de quitarte.
Y sensibilidad ante cualquier cosa, ¿verdad? Que ves, por ejemplo, a un gato que está un poco así en modorrillo, también te emocionas.
Sí, esa lo que te decía, esa la habilidad emocional que es muy típica, tanto de la ansiedad como de la depresión, ¿no? Esa tristeza o esa sensibilidad a los pequeños detalles, ¿no?
Qué bien, Iñaki, pues de verdad que es un placer escucharte. Yo desde este programa de radio, de 4 a 6 de la madrugada, de la mañana, en COPE, intento transmitir siempre buen rollo, optimismo, buena música, mensajes positivos, porque sé que al otro lado de la radio puede haber gente que lo puede estar pasando mal, y si yo, oye, puedo lanzar ahí un gramo de vitamina positiva,
claro,
pues por lo menos lo intento, Iñaki.
Fantástico, y gracias por llamarme y permitirme contar estas cosas, porque yo creo que lo que dices, hay mucha gente que está por ahí pasándolo mal,
claro,
y no sabe qué hacer, ¿no? Y de repente quizás estas palabras resuenan un poquito
claro
a ellos.
Claro que sí.
Y puedan ver este paso de ir a consultar y preguntar, que de verdad, que de la depre se sale.
Claro que sí. Iñaki, te vamos a mandar nuestro diploma de ponedor de calles. Toda la gente que entra en directo con nosotros por teléfono, que nos aporta su granito de arena para seguir creciendo, le mandamos un diploma que certifica que ya eres un ponedor de calles oficial.
Bueno, un placer. Muchísimas gracias. Encantado.
Iñaki Vázquez, médico psiquiatra, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Seguimos aquí en COPE, poniendo las calles.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold,
estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, así se llama este programa de radio. Ya nos sigue Palailote, gracias por darle a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, y también Dándate, muchísimas gracias. Y vamos a mandar a un ponedor que está malito, está ingresado ahora mismo, nos está escuchando, está en Elche. Y bueno, pues Eduardo Javier, yo te deseo lo mejor, macho, y si puedes estar escuchando la radio, eso es que van bien las cosas, ¿eh? Y te deseo que estés guay. E igual que nos has llamado para decirnos que estás ahora ingresado y que estás en un momento complicadillo, pues como vas a salir, como va a salir todo bien, en cuanto estés mejor, prométeme que me vas a llamar, ¿vale? Marcas el mismo teléfono, el 900 50 60 06, y cuando estés repuesto, me llamas y me dices: Pulpo, ya estoy fuera y ha ido todo bien, ¿vale? Me quedaré muchísimo más tranquilo. Eduardo Javier, desde Elche, está escuchándonos. Son las 4:52, hora menos en Canarias. Si quieres saber cosas raras que están produciéndose en cualquier parte del mundo, lo mejor que puedes hacer ahora es prestar atención a Beatriz Calderón.
Yo las tengo todas. Algunas son raras, otras no tanto. Esta, por ejemplo, es una muy buena noticia. Es para aquellos españoles que sepan francés, porque en el país vecino ha surgido una nueva oportunidad de trabajo. La educación gala necesita urgentemente 1 millar de profesores de español. O sea, necesita 1000 profesores de español, porque si no, no van a poder cubrir las plazas. Actualmente hay 20.000. La reforma educativa que ha aprobado Francia ha disparado la demanda del castellano al exigir el aprendizaje de una segunda lengua. Actualmente cerca de 3 millones de estudiantes en Francia dan clases de español.
Qué bueno.
El inglés son unos 5 millones y ya en tercer lugar se encuentran los alemanes. Estudian alemán en Francia 800.000. Tú imagínate, al lado de los españoles. 3 millones de personas estudian español.
Qué bueno.
Si es que es bonito, además.
Claro que sí, o sea, todo lo relacionado con España es maravilloso.
aprende, y el castellano te permite moverte por prácticamente todo el mundo.
Y va a ser la lengua más hablada dentro de unos años.
Y cada vez más, ¿eh? Cada vez más.
¿Dónde vas tú con el alemán?
Ya te vas a Estados Unidos y es que te defiendes perfectamente.
Pero vamos, sin ningún problema. Uh-huh. Ahora vamos con una de Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio, porque mira la que han liado en China. La Gran Muralla parece ser que estaba algo fastidiada, claro. Es lo que tiene ser un monumento que se empezó a levantar en el siglo III a.C. Pues eso, que había zonas que andaban un tanto deterioradas y el gobierno contrató su restauración. Bueno, pues después de acometerse la obra en cuestión, un turista ha dejado ver con sus fotografías que las grietas han sido reparadas con pegotes de cemento.
Wow.
Que vamos a ver, la Gran Muralla, declarada en 1987 Patrimonio de la Humanidad y uno de los principales símbolos de China, está ahora como el murete del colegio de mi hijo, que no tiene sentido, le falta haberle pegado un chicle, haberle hecho un corazón allí. Pero vamos a ver, ¿el mantenimiento de estos monumentos no se hacen con supervisión?
Totalmente.
Sí, pero yo qué sé.
O sea, si tú tienes que hacer un arreglo en la Capilla Sixtina, ahí entra un pintor de brocha gorda tan ricamente, claro. Y tú te sales.
Pero es que es muy grande la muralla. Imagínate el pastón que va a costar arreglarla entera.
Bueno, y vamos a ver.
Con
vamos
un colga fácil.
Bueno, ahora es cuando los inspectores van a pasarse por allí. Es un tramo de unos 8 kilómetros el que se ha visto afectado y evaluarán los daños. Lo extraño es que nos dure algo en pie a la humanidad, ¿eh?
Ya ves.
Eso es lo extraño.
Sí.
¿Alguna vez has vendido una casa, Pulpo?
Sí.
¿Has tenido que poner...?
Sí.
Bueno, ¿cuál era el adjetivo que empleaste? Porque están los...
todo el mundo pone impecable. La palabra es impecable. Pero hasta en Wallapop, en todo, cuando quieres vender algo de segunda mano...
Como
es
nuevo. Impecable.
Como nuevo, sí.
A
estrenar.
De lujo.
Sí.
Luminosísimo.
Sin, no hace falta reforma. Sí, son adjetivos que oye, y que bueno, conectan, ¿eh? Funcionan.
Bueno, vamos a ver, está lo evidente, por ejemplo, no hace falta reforma, si la acabas de hacer es un dato objetivo.
Claro.
O decir, por ejemplo, que tiene las ventanas de aluminio, también es un dato objetivo. Uh-huh. Pero luego está ese pequeño adjetivo que tú metes, uh-huh, que ya no está tan claro que sea objetivo. Vamos, uh-huh, a ver, el más usado en España es tranquilo. Piso tranquilo en...
¿Tranquilo?
Tranquilo. Piso tranquilo. Ahí está. Especialmente predomina esta característica en Andalucía, Baleares y Cataluña, que le deben dar mucha importancia a que no haya ruido. Sí, sí, nunca lo has visto. Piso de 180 metros cuadrados ubicado en el centro, pero tranquilo. Pues
anda,
eso
pues
es
fíjate.
Muy común.
¿Y el que quiera caña?
Siguiendo, bueno, entonces no le gusta el piso, pero claro, por regla general tú dices tranquilo. Siguiendo el repaso de la lista, luego nos encontramos eso de que es muy luminoso.
Luminoso, ahí funciona, ese adjetivo también funciona.
Este adjetivo lo peta sobre todo en Madrid, las dos Castillas, Extremadura y todo el norte peninsular. Claro, en el norte peninsular es muy importante que sea muy luminoso, porque si no allí te come la oscuridad.
Te regalamos aquí en Madrid con los interiorazos que hay.
Luego hay otros, precioso, bonito, lujo. Bueno, tú imagínate, en Twitter no dudan muchos en hacer la descripción exacta. Cuando se te dice que el piso es coqueto, puesto número 32 de la lista, es que realmente quieren decir enano.
Ya, sí.
Por eso es coqueto. Si te dicen que es ideal para estudiantes, que está hecho un asco.
Mm.
Porque ahí no se mete un padre con un hijo ni muerto. Y si te venden que es tranquilo y sin ruidos, lo cierto es que es interior y sin luz.
Sí, sí. Perfecto.
Pues ahora ya te puedes poner
bien descrito.
Ya te puedes poner a buscar.
Bueno, ¿sabéis quién nos acaba de poner un tuit ahora mismito?
¿Quién?
José Luis Real.
Un besito a José Luis Real.
Pero espérate, es que
hace
dice,
mucho que no le vemos.
Dice, it's a hare, temazo para empezar el viernes. Un abrazo, amigos.
Bueno,
yo le he respondido. Yo le he dicho, a ver si bajas un día a vernos, porque desde que te has ido con Javi Nieves y con Maramate...
No quieres saber nada de COPE.
Pero ¿qué va a pasar? Que el miércoles, cuando empiece a oler toda la cadena COPE...
Sí que va a venir a comer.
A carne ibérica, que vamos a hacer en este estudio con la vitrocerámica portátil que me voy a traer, ya verás cómo aparece por aquí.
Y le diremos que no.
Y le diremos, José Luis, ya no estás en COPE.
No.
Has ido a cadena 100.
Y además criticaba la musiquita que yo te ponía de la canción del verano. Nada, nada,
¿ah,
nada.
¿Sí?
Hombre, ¿no?
Y cuando se mosqueaba conmigo porque me entraba la risa.
¡Ay, historia con
José Luis!
Bueno, supongo que en tu clase, como en todas, estaba el niño que era un poquito gordito, el que llevaba gafas, el del aparato, y luego estaba el alto. Todos hemos tenido uno que no parecía de la clase.
Siempre había uno que le llamaban el chino.
También.
En todos los colegios
también,
era un chino.
Sí. Estaba así un poco, ¿sí? Que no tenía párpados.
Es correcto.
Bueno, pero el alto ese no ha fallado en ningún sitio. Siempre era tu amigo ese el alto, tu padre, que decía, ese tu amigo ese el alto, pues eso. Bueno, la verdad es que te voy a hablar ahora de la historia de Brock Brown, que es un adolescente de 19 años que está en ese caso, que es el alto. Pero claro, este mide nada más y nada menos con 19 años que 2 metros 13. En su caso el problema es que esto parece no tener fin. Crece de media al año unos 15 centímetros porque tiene un síndrome, una especie de gigantismo, uh-huh, y le provoca un crecimiento de desmesurado. Los médicos afirman que no hay nada que pueda detenerlo. Podría llegar a los 2,40, que ahora mismo es el hombre más alto del mundo.
¡Qué barbaridad! ¿Tú sabes la cobertura del teléfono móvil que tiene que tener este hombre cuando se ponga el teléfono en la oreja?
¿Y tú sabes lo incómodo que tiene que ser todo lo demás, salvo la cobertura del teléfono y el móvil? Todo, entrar todo. En un coche.
Todo.
O sea...
Ahora, las bombillas, ¿cómo las cambias? ¿Eh? Los LED, con lo que cuesta apretar ahí para que baje. ¿Eh?
En su casa no hay escaleras.
Nada, nada. Es una maravilla ese hombre.
Bueno, pisará, él sí que buscará un piso con luminosidad, claro. Y que tenga más de 3 metros. Sí. Bueno, este jueves Weeknd ha sacado un nuevo tema, Starboy, para el que ha contado con la colaboración del dúo electrónico Daft Punk. Estos chicos parece que últimamente convierten en oro todo lo que tocan. Veremos si esta canción llega también a lo más alto y te toca pincharla.
Pues seguramente, seguramente. Mari Valle Riego, gracias por seguirnos. Gregorio García, gracias por seguirnos. Salvador Pellicer, gracias por seguirnos. Si me estás escuchando y me sigues, yo te voy a nombrar en antena si eres nuevo seguidor en nuestra cuenta de Twitter.